Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Entre probetas.
Mujer, no puedes esperar, no puedes esperar a ponerte ese vestido de lagarterana en otro momento.
Oye, ¿qué pasa? Estamos en carnaval y quiero lucir folclore. Oye,
sí,
¿no te gusta?
Sí, no, está muy bien, sí, un vestido muy bonito. Yo voy a ver si desempolvo mi disfraz de troyano que me puse en su momento en una obra de teatro allí en Heidelberg. La guerra de Troya no tendrá lugar, que como digo, llevamos a cabo por mi grupo de investigación alemán del Centro de Oncología de Heidelberg. Mientras tanto, pues aquí seguimos, al pie de la información científica. Esta noche con un invitado, ahora ya en serio, muy especial, tanto en lo humano como en lo científico. Un astrofísico que ha tenido que reaprender prácticamente a contemplar las estrellas, pues tras perder la visión. Venga, esa curiosidad de hoy.
Bueno, pues un 28 de febrero de 1935, Wallace Carothers, químico estadounidense, inventor y líder del Departamento de Química Orgánica de DuPont, crea el nylon, nada menos.
Pues sí, reconozco que fue un invento muy útil y ya puestos, bueno, pues según dónde y cómo, la mar de atractivo. Titulares. Fue diagnosticado de retinosis pigmentaria. No obstante, a pesar de haber perdido prácticamente la totalidad de la visión, sigue siendo uno de los astrofísicos más activos de España, en uno de los centros más importantes de Europa. Esta noche hablamos con Enrique Pérez Montero, investigador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. En nuestra sección de pseudoterapia describiremos la denominada medicina antroposófica, vaya nombrecito, con otras noticias y la banda sonora de Siempre Alice, Still Alice, terminamos el programa.
Entre probetas, con José Antonio López Guerrero.
Bienvenidos a Entre probetas, comunicación social de la ciencia.
La única limitación a la hora de investigar es la falta de curiosidad, de perseverancia, de gestión de la frustración o ya puestos de desconfianza sobre el método científico. Dentro de este marco del rigor científico, todo parece posible y adaptable a las limitaciones e idiosincrasia de cada investigador.
Solo un derrotista dará la batalla por perdida en ciencia antes, siquiera, de comenzar. Como siempre, vacune a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre probetas comienza ya. La retinosis pigmentaria es una enfermedad congénita degenerativa de la retina. Es la tercera causa de ceguera en el mundo y afecta a una persona de cada 3.000. Sus síntomas en las fases iniciales son ceguera nocturna, sensibilidad extrema a la luz y pérdida del campo de visión periférico.
Hoy no vamos a hablarle de retinosis pigmentaria, o no excesivamente, y sí de astronomía, de astrofísica, de estrellas, del cosmos, del universo.
Hay que ver, Paz, que cuando te me pones profunda no hay quien te siga, ¿eh? Pero sí, vamos a hablar de astrofísica con nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Creo que de tu página web, en la actualidad, no haces ningún tratamiento para la retinosis pigmentaria que padeces, ¿no?
No, porque no quiera yo, me encantaría, pero actualmente no existe ningún tratamiento para la retinosis. Todo lo que sea la regeneración del tejido cerebral, digamos, nervioso, y la retina forma parte de ello, pues no se puede regenerar, así que no hay tratamiento ahora mismo para ello.
Pero fuiste diagnosticado en 1999. ¿En qué proceso estás en la actualidad? Y si me permites mi exceso de curiosidad, ¿en qué momento profesional te pilló pues este lamentable diagnóstico?
Pues sí, hace ya 20 años, hace bastante. Ahora mismo estoy en la fase, prácticamente he perdido toda la visión, tengo algo de sensibilidad a la luz, lo cual me permite orientarme, pero no puedo hacer uso de la vista para trabajar, para orientarme. Hace 20 años, cuando me la diagnosticaron, acababa de terminar mis estudios de licenciatura de física teórica, estaba a punto de empezar el doctorado, pero digamos que en ese momento la enfermedad no me condicionaba, o sea que no influyó en la decisión mía de dedicarme profesionalmente a la astronomía, aunque existía un riesgo, obviamente, de quedarme ciego. Siempre hay una cierta cierta incertidumbre, como en toda enfermedad degenerativa, y yo, quizá por inconsciencia, quizá por exceso de temeridad, no lo sé, pero decidí empezar esta carrera y al final he de decir que no me ha ido muy mal.
Pero no te arrepientes, ¿no?, de la decisión tomada hace 20 años, ¿no?
No. Bueno, una enfermedad pues como esta degenerativa tiene la desventaja de que te vas quedando ciego poco a poco, pero tiene la ventaja de que te puedes ir adaptando a las circunstancias. Entonces, yo, obviamente, mi manera de trabajar no es la misma ahora que cuando hice el doctorado, he tenido que ir cambiando mi manera de trabajar, pero puedo seguir siendo productivo porque me ha dado tiempo a ir adelantándome un poco a ese deterioro visual.
Qué duro. Enrique Pérez Montero es doctor en astrofísica y cosmología en la Universidad Autónoma de Madrid. Llevó a cabo, entre otras estancias, un postdoctoral en el Laboratorio de Astrofísica de Toulouse-Tarbes, en Francia. En la actualidad es investigador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Buenas noches. En tu página web del Instituto de Astrofísica de Andalucía dice que eres un astrónomo que no ves las estrellas. ¿Cómo llevas entonces a cabo tu actividad diaria como astrónomo y como astrofísico?
Bueno, el concepto ver, por ejemplo, cuando nosotros a los ciegos nos hablan de ver, a veces incluso nos piden disculpas, ¿no? Pero tiene un sentido mucho más amplio que el del sentido de la vista. Tiene el sentido de percibir, tiene el sentido de poner en tu mente imágenes. Y yo tengo una formación que me permite visualizar en mi mente muchos de los conceptos de los cuales puedo leer o puedo enterarme, ¿no? Entonces, digamos que no es exacto el hecho de que no pueda ver las estrellas. Es verdad que no las puedo ver el sentido de la vista, pero tengo adaptaciones en mi ordenador y otros medios. He tenido la fortuna, digamos, entre comillas, de estar en una época en la que las nuevas tecnologías te pueden ayudar a interpretar datos de una manera y luego en tu mente visualizarlos de otra para poder hacer ciencia, por ejemplo.
Vamos a hablar de tu investigación más profunda. Pero antes querría que nos comentaras una iniciativa que nos ha parecido muy atractiva sobre divulgación de la astronomía, que es Astroaccesible. ¿Qué es? ¿A qué público va dirigida? ¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros los oyentes que estén interesados?
Sí, Astroaccesible empieza a nacer en el momento en el que mi enfermedad me condiciona tanto que yo me tengo que afiliar a la ONCE. Llevo afiliado a la ONCE poquito menos de 8 años, y tengo que explicar, por un lado, a mis compañeros afiliados que soy astrónomo y que puedo seguir dedicando mi beneficio, y por otro lado, a mis compañeros astrónomos, que un ciego puede seguir haciendo su oficio, con lo cual cada vez me veo más involucrado en el tema de la divulgación. Al principio con el fin de enseñar astronomía a los ciegos y sensibilizar a científicos y enseñantes para que hagan más inclusiva, más integradora su labor. Pero al final nos hemos dado cuenta de que muchas de las herramientas, estrategias, metodologías que usamos son aplicables a todo el mundo. Sin ir más lejos, tenemos unas maquetas de planeta del sistema solar y yo todavía no me he encontrado a nadie que al ver esa maqueta diga no, yo no la quiero tocar porque la veo perfectamente, ¿no? Es decir, que muchas de nuestras estrategias son válidas para todo el mundo, está dirigido a todo el mundo. ¿Cómo localizarnos? Bueno, tenemos una página web que está hecha también con ayuda del Gabinete de Divulgación de mi centro, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Simplemente poniendo Astroaccesible en el buscador es muy fácil de encontrar y localizarnos.
Pues, de hecho, tu labor divulgadora está siendo reconocida en todo el mundo. Hace unas semanas, la prestigiosa revista Nature Astronomy te publicaba un editorial sobre la importancia de hacer divulgación inclusiva. Aunque seguramente la mayoría de nuestros eruditos oyentes ya lo hayan leído, hoy estoy algo más vago. ¿Podrías hacernos un resumen de las principales conclusiones, empezando por explicarnos a qué te refieres con divulgación inclusiva?
Sí, cuando hablamos de inclusividad hablamos de que aunque hay colectivos de personas con discapacidad que pueden tener alguna dificultad para acceder a algún contenido en un foro de enseñanza, de divulgación científica, del tipo que sea, es mejor estrategia en diseñar métodos de enseñanza que incluyan a esas personas, es decir, que ellos no se sientan excluidos, que hacer algo que esté dirigido única y exclusivamente a ellos, en vez de ser segregacionista, ser inclusivo, ¿no? Entonces, eso por un lado tiene la ventaja de que incluye a todas esas personas y por otro lado, todas las personas que pueden ver o que pueden oír, cuando tienen acceso a ese material, a esa nueva metodología, a ellos les llega mucho mejor la información, ¿no? Sin ir más lejos, yo conozco el testimonio de profesores de enseñanza secundaria que están dando clases de matemáticas en aulas, en integración en alumnos que son invidentes, y el simple hecho de adaptar su manera de enseñar matemáticas, que implica escribir en la pizarra y dictar, mejora sustancialmente el rendimiento de toda la clase. Hay estudios en Nature, por ejemplo, que dicen que grupos de investigación más inclusivos, con personas con discapacidad, igualdad de género y otros tipos, son mucho más productivos, porque la creatividad, la manera de solucionar problemas de carácter científico, mejora mucho los resultados. Con lo cual, hacer divulgación inclusiva es rentable no solo porque sea justo enseñar a personas con discapacidad, sino porque mejora la divulgación a todos los niveles.
Bueno, y ahora, Enrique, ahora sí que sí toca hablar de proyectos de investigación. ¿Qué trabajos lleva a cabo actualmente tu grupo y, claro está, con qué colaboraciones contáis?
Pues yo trabajo en el Departamento de Astrofísica Extragaláctica, aquí en el Instituto. Pertenezco a un proyecto coordinado del Plan de Astrofísica y Astronomía Nacional, que se llama Estallidos de Formación Estelar en Galaxias, que se dedica a estudiar aquellas galaxias que están formando estrellas a una tasa mucho mayor de lo que lo hace, por ejemplo, nuestra Vía Láctea. Eso hace que estas galaxias sean objetos de los más luminosos que hay en el universo. Entonces, podemos estudiar sus propiedades trazando, por ejemplo, la evolución del universo, porque son galaxias que son visibles desde el entorno local, digamos, de galaxias que están cercanas a la nuestra, hasta la primera generación de galaxias. Entonces, nuestro grupo se dedica a estudiar este tipo de objetos.
¿Y colaboraciones tenéis?
Sí, bueno, nuestro proyecto incluye colaboraciones a nivel nacional e internacional. Ha trabajado con muestreos de galaxias, por ejemplo, con los grandes telescopios de Chile, el Gran Telescopio de Canarias, hacer estadística de estas galaxias tan tan luminosas para obtener sus propiedades. Pero sí, es un proyecto a nivel internacional, involucra a muchos científicos.
Pues cuando buceé en tu página web, encontré conceptos de investigación un poquito para mí complicados, tales como espectroscopía óptica en una y dos dimensiones de objetos con líneas de emisión, poblaciones estelares ionizantes y su interacción con el medio interestelar, determinación de propiedades físicas y abundancias químicas en regiones H2, modelos de fotoionización del medio gaseoso ionizado o propiedades de galaxias...
Respira, jefe, respira.
Propiedades de galaxias con formación estelar del universo local y temprano. Ah, venga, va, ahora en serio. ¿Qué le dices a tu primo, el de Fuente Ovejera, cuando te pregunta a qué dedicas tu tiempo laboral?
Bueno, yo creo que este problema lo tenemos todos los científicos, ¿no?
Sí.
Por un lado, la divulgación nos ayuda a hacer más próxima nuestra labor científica. De hecho, yo creo que es algo que tenemos de deuda con toda la sociedad pública, porque es al fin y al cabo la que financia nuestra investigación. A veces los científicos tenemos el problema de que nos ponemos a una altura un poco distinta, y la verdad es que deberíamos hacer el esfuerzo por llegar a todo el mundo y que la gente se dé cuenta que la inversión en ciencia es importante, no porque sea rentable en sí, ¿no?, sino porque invertir en cultura científica, invertir en mejorar el conocimiento que tiene el ser humano de la naturaleza, es un fin muy noble en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, si conseguimos hacer más próxima nuestra investigación a todo el mundo, la verdad es que tenemos mucho ganado.
Me parece que con esto de los sesenios de transferencia ahora que el Ministerio ha puesto en marcha, que de alguna forma valorar y evaluar precisamente eso, la transferencia del conocimiento a la sociedad, parece que sí se hacen eco de esa necesidad de que a los científicos que divulgamos o a los científicos que de forma inherente comunicamos nuestra investigación a la sociedad, pues de alguna forma, no sé si se nos valore o al menos se nos evalúe, ¿no?
Sí, lo único que he hecho en falta es que esto también se evalúe y se valore a las personas que están en formación antes de conseguir un puesto permanente, y como bien sabes es algo que es muy difícil
para
la gente de formación, y a veces nos centramos mucho en nuestra labor investigadora y hasta que no tenemos esa estabilidad nos empezamos a preocupar por la divulgación, y tenemos casi que empezar de cero cuando ya tenemos una edad un poco ya somos talluditos, ¿no?
Suscribo todas y cada una de tus palabras.
Idealmente tendrían que promover ese esfuerzo, esa dedicación a la divulgación desde el principio que uno empieza su interrelación con el mundo de investigación.
Correctísimo.
¿Te animarías a contarnos algún logro destacado de tu grupo y, por supuesto, del Instituto de Astrofísica de Andalucía? ¿Algo que haga rabiar de envidia a vuestros compañeros de Canarias?
Ahí en el roque de los muchachos o allí en el Teide...
Bueno, empezando porque en mi proyecto de investigación hay mucha gente del IAC, la verdad es que sería complicado hacerles rabiar porque somos prácticamente
uña y carne.
Investigador, ¿no? A mí esta competencia entre centros, que ahora se promueve mucho de evaluar la excelencia por el centro al que perteneces, la verdad es que eso es algo que no me agrada demasiado. Pero bueno, aquí en el IA, por ejemplo, se han conseguido resultados interesantísimos como la detección de planetas extrasolares en las estrellas más cercanas, como Próxima Centauri, o por ejemplo el descubrimiento
Próxima Centauri B, creo que se llamaba, ¿no?
El planeta, sí, Próxima B. La estrella, Próxima Centauri, sí. El planeta sería Próxima B. Sí,
aquí al lado, a 4 años luz de nada, ¿no?
Bueno, es la estrella más cercana, o sea que de momento es la que está más a mano, ¿verdad?
Yo ya me agencié un solar para un chalet.
Sí, por si acaso.
Perdona, te hemos interrumpido.
Nada. Mira, también el año pasado aquí en el IAA se salió una nota de prensa sobre el descubrimiento de anillos en los planetas enanos, en Haumea, por ejemplo. Y así a nivel de extragaláctico, de nuestro grupo, por ejemplo, pues hay algunas galaxias que son exóticas, precisamente de estas que están formando estrellas. Algunas reciben el nombre de Guisantes Verde, por ejemplo, o galaxias Renacuajo. Son galaxias exóticas porque están formando estrellas en alguna parte de esa galaxia y hay ahora mismo un interés muy grande por saber si estas galaxias son idénticas a la primera generación de galaxias. Galaxias que prácticamente han salido de la nada y están formando estrellas de manera espontánea. Entonces, nuestro grupo, por ejemplo, ha sido pionero a la hora de descubrir que esto no es así realmente, que eran galaxias viejas, muy poco luminosas, y que de repente han recibido un gran acopio de gas que ha producido una formación masiva de estrellas. Pero ahora mismo la búsqueda de esa primera generación de galaxias, digamos que es el santo grial de la cosmología.
Desde luego imaginación no nos falta, ¿eh? Poniendo nombres, por lo menos. Últimamente me ha parecido, leer algunos artículos sobre la construcción, antes algo comentábamos, de verdaderos monstruos telescópicos en varias regiones. Tú comentabas que colaborabais con Chile, creo que también Japón, ¿no? ¿Puedes comentarnos qué prodigios tecnológicos nos esperan en un futuro próximo en astronomía o astrofísica?
Sí, ahora en la próxima década ya hay, se ha empezado la construcción de telescopios con espejos primarios, pues casi de 40 metros, ¿no? El caso del telescopio europeo, que se llama extremadamente grande. Yo ya no sé qué nombre les van a poner a la generación que venga después de esta, ¿no? De hecho, bueno, salieron las noticias hace unos meses la posibilidad de que los americanos construyeran el suyo en la isla de La Palma, aunque esta posibilidad creo que se está desinflando finalmente y lo van a hacer en Hawái. Y con estos espejos enormes, esa capacidad colectora de luz tan grande, pues la idea es obtener imágenes por primera vez de planetas extrasolares. Las galaxias a las que yo me refería antes, nuestro grupo, por ejemplo, colabora en el diseño de uno de los instrumentos que va a ir en el telescopio de Chile de casi 40 metros. Así que bien, esperando con mucha ilusión qué es lo que se pueda sacar de estos monstruos.
Bueno, lejos queda de la investigación de Tycho Brahe a Ojo de Buen Cubero o del propio Galileo con sus maravillas hechas a mano, ¿no?
Sí. Hemos avanzado.
Un poquito. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, por ejemplo, de Tycho Brahe en muchas de mis conferencias, porque Tycho Brahe fue un excelente observador, pero el que sacó mayor rendimiento de sus observaciones fue su pupilo, Johannes Kepler, que tenía unos problemas de vista tremendos. A él le costaba mucho observar el cielo. Y, sin embargo, fue él el que hizo la mayor parte de los descubrimientos a partir de las observaciones de Tycho. O sea, es un ejemplo para mí en ese sentido.
Sí, desde luego.
¿Qué es lo más lejano que la tecnología actual permite estudiar? ¿Dónde estará el límite?
Bueno, el Big Bang se produjo hace 13.800 millones de años. Se han conseguido imágenes de galaxias usando una técnica que se llama lente gravitacional, que lo que hace es ampliar la imagen de una galaxia que está detrás de un cúmulo de galaxias, por ejemplo. Y creo que la galaxia más lejana ahora mismo es de unos 400 millones de años después del Big Bang, de la gran explosión. Eso es lo máximo a lo que se ha llegado. Que esa barrera espero que se pueda romper gracias a telescopios como el ELT.
Pues esperemos que sí. Y nos quedamos sin tiempo, pero para terminar, un paquete de preguntas relámpago, que me gustaría así casi que fuera con monosílabos la respuesta. ¿El universo sigue siendo finito, pero ilimitado?
Pues no se puede saber. Desde nuestro punto de vista, estamos en el centro del universo porque es hasta donde llegan los rayos de luz y tiene un diámetro de 13.800 millones de años de luz. Más allá, matemáticamente todo es posible.
¿Pero se seguirá expandiendo indefinidamente o tampoco se sabe?
Según la inercia que tiene, gracias a la densidad de energía oscura, su expansión es indefinida, sí.
¿Y de qué está hecho?
Pues el 95% de lo que está hecho es desconocido para nosotros, una mezcla de energía oscura y materia oscura.
Y finalmente, ¿cuántos hay?
Pues hay un número indefinido en un rango que va desde 1 hasta infinito.
De universos. Y vivimos en el mejor, como si lo viera. En el mejor posible.
En el que mejor conocemos, por lo menos.
Bueno, pues Enrique Pérez Montero, investigador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, IAA, CSIC. Pues muchas gracias por mostrarnos que la verdad sigue estando ahí fuera. Gracias por tu infinita, y no sé si limitada o no, y envidiable gestión de la frustración, sí. Algo que a veces brilla por su ausencia en otros sectores sociales.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Hoy en nuestra sección de bandas sonoras hablaremos de Her, una asistente virtual muy inteligente. ¿Descartada la Tierra, crees que hay vida inteligente en el universo?
Pues no lo sé, habría que buscarla.
Pues ahí estáis vosotros. Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es.
Gracias a la Organización Médica Colegial de España, esta noche tratamos una pseudoterapia poco conocida, la denominada medicina antroposófica.
Fue fundada por Rudolf Steiner, filósofo, escritor, pedagogo y arquitecto austriaco a principios del siglo pasado, que se integró inicialmente en la corriente teosófica, presunta relación con Dios y los espíritus superiores, permitiendo entonces el alcance del conocimiento superhumano mediante procesos físicos, y posteriormente fundó su propia doctrina filosófica, antroposófica, multifacética y con dedicación a la medicina en uno de sus variados aspectos, lo que conocemos hoy día como medicina antroposófica.
La medicina antroposófica es un sistema de tratamiento multimodal integrador que se basa en un entendimiento holístico del hombre y la naturaleza, así como de la enfermedad y del tratamiento.
Cuidado, Paz, que es complicado este nombre, ¿eh? Antroposófica, dilo 10 veces. En fin, en cualquier caso, utiliza medicamentos de origen vegetal, mineral y animal, terapias artísticas, euritmia, curativa y masaje rítmico, orientación, psicoterapia y técnicas de enfermería específicas, tales como la frotación externa.
Extendida en Alemania y Suiza fundamentalmente, en España se introdujo a finales de los años 70 y actualmente, además de una denominada Asociación Científica de Medicina Antroposófica, con muy pocos miembros, cuenta con algún instituto o clínica.
Es que con ese nombre yo...
Yo diría que es eso, yo no me apunto. No.
Sus prácticas están poco aceptadas por nuestra sociedad. Su peligro mayor está en que se definen como medicina integrativa, mezclando la medicina actual con sus prácticas cercanas al esoterismo, lo que puede crear una cierta confusión a los pacientes.
Recientemente, la Unión Europea ha publicado que los productos antroposóficos no pueden colocarse como tales en el mercado europeo porque no pueden cumplir con la autorización de comercialización o incluso con los requisitos de registro establecidos por la legislación farmacéutica europea o nacional.
Lo dicho, si es que como lo científicamente reglado y testado, va a ser que nada de nada. Ahora rápidamente, en formato breve, otra noticia. Encuentran un vínculo entre bacterias intestinales y la depresión.
Un grupo de científicos multidisciplinares y multinacionales ha establecido una relación entre dos bacterias intestinales y la depresión, lo que aporta más pruebas sobre la capacidad de estos microorganismos para generar compuestos neuroactivos. El estudio aparece publicado en la prestigiosa Nature.
En el estudio se han combinado datos de microbiomas, que son genomas bacterianos fecales, con diagnósticos de depresión de más de 1.000 participantes. En concreto, se ha hallado una pobre presencia de los bichos, de las bacterias, de los géneros Coprococcus y Dialister, en individuos concretamente con depresión, independientemente de que recibieran o no tratamiento farmacológico.
Según señalan los autores, en el estudio se identificaron diferentes grupos de bacterias que variaban con la depresión humana y la calidad de vida en todas las poblaciones. La relación entre el metabolismo microbiano intestinal y la salud mental es un tema controvertido. La idea de que los metabolitos microbianos puedan interactuar con nuestro cerebro y, en consecuencia, con nuestros sentimientos y comportamiento es intrigante.
Sí, finalmente hay que recordar que en torno al 2% del peso corporal se debe a las bacterias y muchas de ellas se localizan en el microbioma intestinal, por lo que cualquier desequilibrio en esta zona puede provocar, lógicamente, enfermedades y afecciones complejas. ¿Cómo era eso? Paz, dilo, con medicina antroposófica.
Antroposófica. Esta bueno, noche lo escribiré 100 veces,
sí, pero
como
la verdad,
me castigaba mi padre de pequeña.
Pero no es de risa, ¿eh? no es de risa esta
no es
disciplina sectaria. Bueno, vayamos con esta bonita banda sonora. ¿Qué nos tienes que decir?
Pues mira, estamos escuchando la banda sonora compuesta por Arcade Fire, de la emotiva y más profunda de lo que parece la película Her.
Her, me encantó, ¿eh? Me encantó. Es una película, Her, ella, no Her de pelo, que también me encantó, la película Her.
Ya te gustaría ya.
Aquarius, ¿te acuerdas? Bueno, pues es una película romántica, Her, estadounidense, de 2013, Oscar, 2014, al mejor guión original, escrita y dirigida por Spike Jonze. La historia se centra en un hombre, que podría ser yo perfectamente, que se enamora, que podría ser yo perfectamente, de un sistema operativo informático que podría ser Paz perfectamente.
Está ambientada en Los Ángeles, California, en un futuro cercano. La película muestra a Theodore Thombly, Joaquín Phoenix, un hombre solitario que trabaja escribiendo cartas personales para familiares o seres queridos de personas que por alguna razón no pueden ellas mismas escribirlas.
Con el corazón roto, después de terminar una larga relación, se siente intrigado por un nuevo y avanzado sistema operativo, el que promete ser una entidad intuitiva con cada usuario. Después de inicializarlo, Theodore queda encantado de conocer a Samantha, Scarlett Johansson, era la voz, nada más y nada menos, una brillante voz femenina que es perspicaz, sensible y sorprendentemente atractiva. Mientras los deseos y las necesidades de ambos crecen, su amistad se va transformando en una extraña relación cibernética de amor.
Entramos de lleno en los límites de la inteligencia artificial, real, emocional u operativa. Ya puestos, el concepto de ser vivo también parece quedar difuminado. Her interacciona, es consciente de su existencia, hace preguntas, indaga, evoluciona y al parecer se adapta a su condición física o, en este caso, electrónica.
De todas formas, la otra banda sonora, la de Her, la de pelo, de los hippies, de las comunas hippies de los años 60, creo, 70,
sí.
Tampoco estuvo nada mal, ¿eh?
Nada mal.
De hecho, la vi hasta en una...
Vamos, a mí me lo han contado, yo no había nacido.
¿No había nacido tú? Anda. No me hagas tirar, no me tires aquí de las ondas hercianas. Sea como fuere, con la banda sonora de Her... Llegamos al final del programa. De los dos Her. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Miki León. En nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo, como siempre, una feliz semana. Maripaz Carvajosa, mi Her particular de carne y hueso, que deja a la altura de un simple electrón todas esas asistentes virtuales, que sí Siri, que sí Alexa, que sí Cortana.
Yo soy todas juntas.
Todas juntitas, eso. Buenas noches.
Buenas noches.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
Vivan ciencia.